Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Jueves 24 de enero del año 2019. Estamos en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y les estamos saludando desde el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos partir saludando a Ricardo Hinojosa y en los controles, que nos va a estar sacando al aire. Muchas gracias, Ricardo. Como ya les decía, estamos al aire a través de la señal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico en su señal online www.radio.uchile.cl. También nos puede ver y escuchar a través de la señal de Facebook Live ahí en el sitio, en la fanpage de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos dar un abrazo cariñoso a todo el campus norte de la Casa de Bello, allí en la comuna de Independencia, donde se desarrolla el trabajo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de la Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, y como cada jueves, también ampliamos este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en lo que conocemos como el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, allí en Independencia, donde se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Quiero también saludar el trabajo que se ha realizado durante todo este mes en la Facultad de Odontología, con todas las oportunidades de capacitación, de encuentro, de formación que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en la escuela de verano, en la primera escuela de verano de la escuela de graduados de nuestra Facultad de Odontología, que se ha desarrollado desde el 14 y hasta el 25 de enero. Es decir, mañana culmina esta primera experiencia que se le ha dedicado y en homenaje a la primera mujer odontóloga, la doctora Paulina Star. También queremos saludar a lo que se está ejecutando a esta hora en nuestra Facultad de Odontología, y es el primer congreso del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, nuestro ICOD, que está reuniendo todos los investigadores y los temas referidos del laboratorio a la clínica. Los tuvimos acá al doctor Germán Manríquez, al doctor José Jara, quienes están ahí tanto en la dirección del ICOD como en la organización de este primer encuentro anual. Está ahí congregado todo el mundo de la investigación básica, la investigación que se realiza en los laboratorios, pero también la aplicación clínica, que es el fundamental motor para realizar este avance en el conocimiento en materia de ciencia odontológica. También queremos anticipar a todos los estudiantes que ya se encuentran matriculados en la Facultad de Odontología para estudiar odontología en la Chile, a que entre el 4 y el 8 de marzo vamos a desarrollar la semana de inducción, donde, por cierto, vamos a arrancar esta semana con la ceremonia de bienvenida a los mechones y mechonas a las 9:30 de la mañana del lunes 4 de marzo, de manera que los dejamos desde ya invitados. Queremos recordar también que nuestro correo electrónico donde se puede comunicar con el programa es atusalud@odontologia.uchile.cl y también nos encuentra en Facebook como A Tu Salud. Estamos ya listos, preparados para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Sin embargo, cada año mueren millones de personas. Casi una cuarta parte del total mundial de muertes, informa la OMS, a causa de la insalubridad del medio ambiente por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Los factores de riesgo ambiental como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos. La quinta jornada de derechos humanos y salud pública organizada por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios se focalizó en la violación de derechos humanos en el siglo XXI. Este programa de este encuentro abordó problemas complejos que vivimos como sociedad y como planeta. Una de esas temáticas fue precisamente zonas de sacrificio ambiental y defensa de los derechos humanos, Antofagasta, Quintero y Coyhaique. Y esta mañana contamos con el privilegio de poder conversar con quienes participaron de estas quintas jornadas en esta mesa específica donde queremos abordar la salud y el medio ambiente. Nos acompaña esta mañana Enrique Morales, es presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y es parte de la organización de esta quinta jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. Doctor Morales, muchas gracias por venir.
Buenos días.
Está también con nosotras Carolina Orellana. Ella proviene, es miembro de la Casa de la Mujer de Quintero y también estuvo participando en aquella mesa. Carolina, muchas gracias, bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Y agradecer también el esfuerzo de ambos de poder participar en esto, ya que es el final de enero, es el final también del año académico para la Universidad de Chile, para poder traer aquí a la conversación y a todos los auditores y auditoras que están con nosotros acompañándonos, como la preocupación que pareciera que tuvo un pic, ¿no es cierto?, el año pasado, el año 2018. Sin embargo, es una preocupación que se arrastra durante muchas décadas y donde tanto el Colegio Médico, representado por el doctor Morales, como las asociaciones, los ciudadanos, las organizaciones civiles han estado alertas, participando y por supuesto de alguna manera siendo también víctimas de lo que ha sido esta zona de sacrificio, que la verdad es que ya decir, hablar de zona de sacrificio
es fuerte,
es muy impactante. Quiero partir por ello, el nombre de esta mesa y por qué, qué les pasa a ustedes con esta denominación de zona de sacrificio. Vamos, el que quiera abrir los fuegos.
La verdad que es una denominación que parte en Estados Unidos, la trae Oceana a Chile para describir de una forma más gráfica aquellas zonas en donde existe una localidad o una comunidad que sufre la contaminación producto de la instalación de cordones industriales. Uh-huh. Y en ese sentido acá en Chile tiene que ver con la minería, cordones industriales que sostienen el extractivismo en Chile, y en el caso de Quintero y Puchuncaví es una cuenca que sostiene el extractivismo en uh-huh. nuestro país. Por lo tanto, somos comunidades que nos afecta este cordón industrial que en sus comienzos, al menos en Quintero, en los años 60, se estableció uh-huh. ahí para poder generar progreso, ¿cierto? Este mal llamado progreso. Y tal vez sin un poco imaginar o dimensionar cómo iba a ser afectada en el futuro, 5 décadas después, las comunidades que estamos asentados ahí uh-huh. mucho antes, desde que estas industrias se instalaran, como fue las primeras en Enami y Chilgener, que era la termoeléctrica que podía suministrar energía a Enami. Bueno, la cosa es que las zonas de sacrificio son comunidades con mucha desigualdad, uh-huh. con mucha pobreza, con injusticia, vivimos la injusticia social, la injusticia ambiental. En el caso de Quintero y Puchuncaví, son 19 empresas las que están emplazadas en un cordón industrial que une ambas comunas a través de una larga playa, uh-huh. una playa que fue un campo dunar hermosísimo. Ambas comunas fueron en el 1800, 1900, lugares en donde llegaban a veranear personas de la aristocracia. Uh-huh. Eran lugares de encuentro preciosos para ir a descansar, pero que hoy ambas comunidades luchamos para que lo que queda, la belleza de sus playas, la belleza de su naturaleza, pueda prosperar, podamos recuperarla y sobre todo recuperar nuestra dignidad y nuestros derechos humanos que han sido vulnerados desde esos años.
Donde abundan las fiestas, ese es el significado en Mapungún de Puchuncaví. Sí. Doctor Morales, usted... Antes de entrar al estudio comentábamos cómo el Colegio Médico, a través de también de todas sus sedes regionales, ha estado alerta, ha estado participando también de esta situación como una especie de vigilancia, una especie de seguimiento y de colaboración también con los vecinos.
Sí, esto es muy destacable porque en realidad esta es una labor que no comienza en agosto con todo el boom que significó la grave situación que se vivió en Quintero y que se sigue viviendo lamentablemente, sino que es un trabajo de muchos años. Y para nosotros, cuando organizamos las jornadas de derecho humano de la Escuela de Salud Pública, nos quisimos relevar este tema, dado que en varios regionales del país, enfrentados a situaciones de zonas de sacrificio, a zonas de impacto ambiental muy alto, los regionales han hecho un trabajo de décadas de tiempo, no es un trabajo de ahora. Y por ejemplo está Antofagasta, que ha levantado toda una campaña y todo un trabajo apoyando a la comunidad, levantando datos técnicos, levantando incluso acciones hasta legales de parte del propio colegio y del regional. Coyhaique, que también tiene una situación muy grave, es declarada por la OMS el año pasado como la ciudad más contaminada de toda América, el aire más contaminado de toda América, y por supuesto en Valparaíso. Todo esto también avalado por un trabajo muy sistemático de un profesor de la Universidad de Chile, que es el doctor Andrés Chernichi, que es presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico y que ha llevado una labor incansable durante muchos años. Entonces, no es un tema en realidad como entre comillas de moda o de momento o de crisis, porque muchas veces tal vez las noticias se mueven a ese ritmo, ¿no? Al ritmo de las crisis, de los grandes problemas. De las cifras más impactantes, pero este es un trabajo de mucho tiempo y que de alguna manera es tratar de estar al lado de la comunidad. Esa es una labor que el Colegio Médico ha levantado y que creo que es muy destacable, y otros colegios profesionales también han hecho esa misma labor, así que eso mismo quisimos relevar en este encuentro, y la jornada de salud pública tuvieron esta mesa con participación, asistieron desde Coyhaique, desde Antofagasta, de Valparaíso, y relevar el trabajo no solo del colegio, sino cómo de alguna forma una comunidad se levanta para defender sus derechos a la vida, ¿no? El derecho a la salud, derecho a la vida, y que eso es lo que está en juego. Cuando se habla de zona de sacrificio, que pareciera, digamos, tal vez, bueno, la zona de sacrificio involucra muchos aspectos, por supuesto, involucra al medio ambiente como lo entendemos normalmente, con el agua, los ríos, los árboles, los animales, que por supuesto se ven muy afectados, pero también a los seres humanos, ¿no? Y muchos de los problemas a veces no son agudos como lo que sucedió en agosto, que son más llamativos porque la gente se siente afectada en lo agudo, en términos de ahogarse, dolores, distintas cosas en lo inmediato, sino son los problemas crónicos, que en el fondo no tienen, las personas no las sentimos de inmediato, por lo tanto, una enfermedad que se desarrolla en años, en décadas, y que finalmente va a afectar la salud, la vida, va a cortar la vida de las personas, o va finalmente a hacer que la persona muera por esta causa, la explicación de estos hechos son los que no se encuentran en lo inmediato. Entonces, cuando las personas fallecen de cáncer, cuando las personas fallecen de cuadros crónicos, como incluso hipertensión, problemas respiratorios, problemas cardíacos, eso no se liga inmediatamente, porque no es agudo. Entonces, esta es una zona sacrificada que compromete también a los seres humanos, y ese es el grave problema de este concepto, ¿no?
Cuando uno revisa algunas metas que son compartidas, porque son metas globales, como los objetivos del desarrollo sostenible, empieza a encontrar una serie de objetivos, como así lo señala, que tienen mucho que ver y que vienen a esta conversación a propósito de lo que mencionaba Carolina, como hablaba de desigualdad, de injusticia social, de pobreza, de injusticia ambiental. Entonces, cuando uno repasa, por ejemplo, que estas metas que se ha propuesto el mundo, el planeta, como el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Es decir, uno empieza a hacer un checklist y dice, bueno, ¿cuánto de esto estamos vulnerando en estas zonas de sacrificio que tenemos en nuestro país? ¿Cuánto de las debilidades y fortalezas de lo que son nuestro mismo modelo de desarrollo está impactando y está vulnerando esta declaración que es global de parte de todos los pueblos del mundo?
Bueno, en el caso de Quintero y Puchuncaví, al hacer este como checklist, es triste, porque la verdad que no vivimos allá bajo ninguno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Claramente la comunidad ha hecho grandes esfuerzos por años en cuidar, por ejemplo, la biosfera. Y en ese sentido hemos sido férreos defensores entre Quintero y Puchuncaví del océano, por ejemplo, con respecto a la contaminación que existe en la bahía producto de la faena del puerto de Quintero, porque es un puerto, Quintero. Hay 5 muelles en donde se hacen faenas de carga y descargas de químicos altamente tóxicos, no solo petróleo, gas y otros combustibles, sino que además todos los químicos que requieren estas industrias que están emplazadas en el sector, sobre todo en este caso Codelco. Entonces, la contaminación y también la destrucción que han desarrollado ahí las termoeléctricas de Aegener, por ejemplo, ha sido tremenda, porque en la playa de Ventanas hay un ducto en donde salen las aguas calientes que enfrían las turbinas de estas termoeléctricas. Por lo tanto, el agua muy caliente mata los ecosistemas en el mar y ha provocado que la contaminación en la bahía, el efecto, perdón, principal es que la flora y la fauna marina haya disminuido en número y también que los moluscos tengan algunos porcentajes importantes de los metales pesados que se acumulan en los sedimentos en el mar. Entonces, esa es un área. La otra área tiene que ver con el aire que respiramos, que es tóxico, ¿cierto? Respiramos arsénico, plomo, cadmio, cobre, níquel, dióxido de azufre. Y desde el 22 de agosto respiramos gases y olores indeterminados, uh-huh, que todavía no conocemos qué respiramos allá en Quintero y en Puchuncaví, que envenenó a 1.671 personas. 60% de ellos son menores de edad, uh-huh, entre 9 y 15 años. Por lo tanto, el aire también pasa a ser un tema absolutamente importante. Por lo tanto, también en la crisis activa, como decía el doctor, nosotras como comunidad nos organizamos para poder pedir cambio en la normativa, uh-huh, y creación de normativa que tiene que ver con calidad de aire, uh-huh, ¿cierto? Aguas, suelo, porque Chile no posee nada. Uh-huh. Entonces, para poder defendernos también teníamos que, obviamente, llegar a la estructura, al fondo de las cosas, no a situaciones que nos guiaran hacia obtener soluciones parche o decorativas, que, uh-huh, en el fondo tranquilizan a las comunidades por un momento, pero el fondo, lo que causa todos nuestros padecimientos, no se soluciona. Entonces, para nosotros como comunidad es súper importante que podamos tener un cambio en estas normativas. Y para terminar, un poco resumir, si tenemos el mar contaminado, el aire contaminado, también el suelo. Uh-huh. Por lo tanto, si Quintero y Puchuncaví fueron lugares agrícolas, comunidades agrícolas con unos vergeles preciosos, ahí podíamos en Chile obtener las mejores legumbres, las mejores papas de la región, por lo que cuenta la gente, uh-huh, más anciana, ¿cierto? Obviamente que son comunidades ligadas al mar, con la cultura de la pesca, que también ha visto mermada su fuente de trabajo, su cultura también. Entonces, los daños son multidimensionales.
Hablas de agua, hablas de aire, hablas de suelo. Sí. Son temas urgentes.
Sí.
Es decir, no se puede dejar de respirar en la zona. El pic que fue el año pasado con niños que han también sufrido esto durante mucho tiempo, sí, ¿no? En este continuo, porque también lo describías como estos suelos tenían otros fines, como los agrícolas, ese campo dunar que mencionabas, que estaba en esta caleta hasta que hace unos 50 años aproximadamente llega y se instala este patrón industrial. ¿Cómo desde el punto de vista de los derechos humanos, doctor Morales, hay que observar este fenómeno que tiene unos pics, ¿cierto? Que es donde están todos los noticiarios, están todos los titulares y se habla de los niños intoxicados, de los niños envenenados. ¿Cómo este continuo de violencia ambiental, de injusticia ambiental, como describe Carolina, que es una habitante de la zona, impacta en los derechos humanos y en ese derecho fundamental que es a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero también de acceso a la salud?
Sí, bueno, no hay que olvidar que de alguna manera, si algo hemos aprendido tal vez las personas durante estas últimas décadas y en los últimos años, es que la salud ambiental está absolutamente ligada a la salud de los seres humanos, o sea, no son cosas distintas, ¿no? Mucha gente a veces habla del medio ambiente pensando básicamente, digamos, en plantas, animales, pero en realidad cuando hablamos de medio ambiente nosotros estamos insertos en el medio ambiente, no estamos exentos y nuestra salud está absolutamente ligada a hecho.
Y determinada por ella.
Y determinada absolutamente, de la manera que el medio ambiente, entre comillas, enfermo, va a llevar a comunidades finalmente enfermas y a individuos, porque tal vez muchas veces vemos la salud desde de la persona, ¿no? Que está en la consulta, en el bosque con nosotros, pero en realidad esto tiene que ver con una comunidad y tiene que ver con una con un medio ambiente. Y eso en realidad se ha ido avanzando y yo quiero destacar que el Colegio Médico durante el año pasado, en 2018, en la asamblea, que es como nuestra médica nacional, que es como el máximo hito, digamos, que se reúne una vez al año al Colegio Médico de todo el país, se hizo una declaración específicamente por primera vez en el colegio que releva este hecho de que para el Colegio Médico el medio ambiente, digamos, la salud del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente es un tema fundamental. Y bueno, ya había un trabajo previo, como hemos conversado, y esto tiene que ver porque la salud, en la medida que nosotros cuidamos la salud o declaramos el derecho a la salud como un derecho humano, el derecho al medio ambiente como de vivir libre en contaminación, es un derecho humano, también tiene que ver cómo se cuida y las organizaciones sociales tienen un rol, pero evidentemente es el Estado el que tiene el rol fundamental. Y es el Estado finalmente que cuando no cuida estos aspectos está vulnerando derechos, ¿no? Cuando se permite, por ejemplo, cuando las concentraciones permitidas, digamos, de ciertos contaminantes a nivel del aire, del agua, del suelo, se flexibilizan, digamos, en ciertas zonas o cuando se permiten niveles que claramente en otros países no están permitidos, se está vulnerando no solo el derecho a vivir un libre, a medio ambiente libre de contaminación, sino también se está vulnerando la salud de las personas. Entonces, por eso las distintas organizaciones han enfrentado no solo a las empresas privadas que hacen, sino al Estado que tiene el deber de regular y tiene el deber de evitar que el medio ambiente y las personas se vean afectadas por estos índices de contaminación.
Hay una deuda, sin lugar a dudas, tanto desde la estructura de nuestro país y también de la conciencia que han ido tomando poco a poco las comunidades, se ha ido, ¿cierto?, acercando esta problemática y esta crisis que se vive en Quintero y Puchuncaví, pero que también se vive en distintas zonas de nuestro país. Y allí, a la vuelta también de esta pausa que ya la estamos anunciando, vamos a sostener un contacto telefónico también con parte de quien también estuvo participando en esta mesa que hemos citado para este día, la mesa sobre zonas de sacrificio y derechos humanos en la quinta jornada de Salud Pública y Derechos humanos. Quiero pedirle tanto a Carolina Orellana como al doctor Enrique Morales que por favor se queden acá con nosotros en el A Tu Salud. Estamos terminando este primer bloque de programa. Vamos a hacer una pausa, que es la habitual también en este espacio. Vamos a dejarlos con la recomendación odontológica para mantener la salud bucal y vamos a retornar porque nos parece que es un tema de suma urgencia, la salud de las personas y la salud del medio ambiente, que están tan íntimamente ligados. Vamos a esa pausa comercial y regresamos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en el A Tu Salud a través de Radio Universidad de Chile. Usted nos está sintonizando en el 102.5 FM de la frecuencia modulada y también allí en la señal online del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde además no solamente nos puede seguir a esta hora en vivo y en directo, sino también puede ir a encontrar todos los podcasts, todos los archivos de audio de los programas en estas 8 temporadas al aire en este Jueves Saludable de 11 a 12 en la radio que piensa, en la radio pública. Además, nos puede estar viendo a esta hora también a través de la señal de Facebook Live, ahí en el fanpage de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde hemos estado conversando, planteándoles a ustedes la reflexión acerca de la salud y la salud del medio ambiente como derecho y también para la dignidad de todas nuestras poblaciones. En ese contexto, tenemos un contacto telefónico a esta hora con la doctora Juanita Fernández. Ella es presidenta del Departamento de Medio Ambiente y Derechos Humanos del Regional de Valparaíso del Colegio Médico. Doctora Fernández, muchas gracias y bienvenida por sumarse a esta conversación que sostenemos esta mañana.
¿Aló?
Buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación.
La estamos escuchando, doctora Fernández.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Hay mucha gente que escuchamos en regiones a través de la señal online.
Así es. Doctora Fernández, estamos conversando con Carolina Orellana y con el doctor Enrique Morales acerca de esta mesa de conversación que se realizó en el mes de noviembre, la quinta jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. ¿Cómo ha vivido usted, como colegio médico, como profesionales de la salud, los conflictos medioambientales que hemos tenido en un continuo, ¿no? En este continuo de violencia ambiental, pero que ha tenido evidentemente unos pics, especialmente el año recién pasado?
Bueno, lo que sucede es que hoy la contaminación es el mayor problema que enfrenta la salud pública a nivel nacional, regional y planetario. Es un asesino invisible. La polución del aire puede no verse, pero sí puede ser mortal. De hecho, la polución es responsable de entre un cuarto y un tercio, y en algunos casos hasta un 40% de muertes prematuras. Uh-huh. Esto habitualmente cuesta mucho, porque nos cuesta como seres humanos relacionar las cosas que nos vemos con los problemas que están ahí. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de los niños, que son los más afectados con esto. Mira, nosotros empezamos a hincarle el diente al tema, sabiendo que este tema es un tema antiguo. Valparaíso, nuestra región, y especialmente la zona de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, Horcón, y hacia el norte y hacia el sur, en un radio de aproximadamente 100 kilómetros, ¿cierto?, lineales, está afectada desde hace alrededor de 60 años, casi 60 años. Entonces, lo que sucede hoy ahí y lo que pasó hace unos meses atrás en esa zona es el resultado, en primer lugar, de la acumulación por décadas de la contaminación ambiental que se deposita en la tierra, está en el agua de los pozos profundos, está también en los entretechos, está en la gente, en el polvillo que levantan los niños al jugar, en todas partes. Entonces, lo que sucede ahí es un adelanto de lo que nos puede pasar en todo el resto de Chile si seguimos con esta política de no querer ver y no querer incluir en el gasto lo que es el daño a la salud.
Doctora Fernández, y desde la perspectiva de profesionales de la salud, de quienes se ven enfrentados a cómo resolver la situación de salud de la población, ¿cómo evalúa usted los temas de regulación, de vigilancia y también de intersectorialidad? Porque estamos viendo que este problema, este conflicto, esta crisis, supera con creces el ámbito de los profesionales de la salud.
Bueno, mira, lo que sucede en Chile hoy, dentro de todas las cosas que pasan en Chile hoy, es que tenemos en Chile un marco legal, un marco normativo, un marco regulatorio que es absolutamente insuficiente. Sabemos que hay intentos por hacer avances, pero consideramos que no se ha tomado el tema con la profundidad y con la seriedad con que debería, a nuestro entender, tomarse. Nosotros tenemos normas en Chile que no son las normas que se aplican en otros países, y de hecho, no de ayer o antes de ayer, desde el año 2005. Imagínese usted, hace ya casi 14 años, que en el resto del planeta, en la mayor parte de los países, y por cierto, en los países que pertenecen a la OPE, tienen normas que las fija la Organización Mundial de la Salud en base a un trabajo que hacen expertos calificados de todo el mundo para determinar los niveles sobre los cuales la vida humana, pero no solo la vida humana, también la vida vegetal, también la vida de los organismos que comparten con nosotros como habitantes de este planeta, no sufren daño. Entonces, si bajo esos niveles no sufrimos daño, ¿qué es lo que nos pasa en Chile? Bueno, resulta que nosotros tenemos niveles de cancerígenos absolutamente clasificados como tales en categoría 1 por la Organización Internacional de Investigación sobre las Enfermedades del Cáncer. Es el doble, se tolera en doble, el doble del particulado PM2.5, que es el que más rápido entra a la sangre y por vía sanguínea a todo el cuerpo. Y en algunos casos, como el del particulado más grueso, el PM10, ¿cierto? Tenemos la norma que supera 3 veces los promedios horarios, los promedios de 24 horas. Si seguimos así, por ejemplo, el dióxido de azufre, que es una de las sustancias que en la zona de Quintero, Puchuncaví y Ventana presenta unos piques impresionantes de 700 microgramos por metro cúbico, la norma tolera en 24 horas un máximo de 250. Nosotros tenemos un en Chile este 250 y en la norma OMS es de 20, o sea, estamos hablando de 12 veces y media la norma promedio de 24 horas que recomienda la OMS.
Doctora,
entonces tenemos, sí,
doctora,
esto va a cambiar, va a hacerse más estricto todavía el 2020, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Chile ha firmado tratados y debe respetarlo. Hay tratados acá que no se están respetando, y es nuestro punto de vista, no solo como médicos, ¿eh? Porque a propósito de este trabajo de meternos en el problema, mi equipo y la gente con la que yo he trabajado durante este tiempo, con bastante esfuerzo y sin remuneración alguna y sin interés ninguno creado, hemos investigado y hemos llegado a la conclusión que el problema básicamente está en el tema de la permisividad.
Doctora Fernández, usted mencionaba los organismos internacionales, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud. Ahí por mitad de septiembre tuvimos una delegación de la OMS realizando investigación y emitiendo un informe que luego las organizaciones de la sociedad civil pudieron conocer, y coincidía con el diagnóstico, con las demandas que había sido emanada precisamente de estas comunidades con un tiempo anterior. ¿De qué manera el colegio, el capítulo que usted lidera, también cree valioso e imprescindible poder seguir avanzando para que esta norma sea mucho más estricta y combatir esta permisividad junto a las comunidades?
Bueno, este tema lo hemos revisado con las comunidades y nosotros creímos, a lo mejor pecando un poco de ingenuidad, que íbamos a podernos reunir con la delegación de la Organización Panamericana y de la OMS, pero no fue así. No se nos permitió reunirnos con ella. Entonces hubo que entregarle un informe desde el Colegio Médico, que lo hizo el presidente del Departamento Nacional, el doctor Andrei Chernichin, entregar un informe en forma prácticamente clandestina en un estacionamiento. No se nos permitió reunirnos con ellos ni plantear el punto de vista médico. Entonces para nosotros fue una cosa, nosotros no coincidimos con las conclusiones de la organización que vino, ¿eh? Eso yo creo que no peco ni al en decírselo, porque nos pareció que les faltaron elementos para diagnóstico. Y para nosotros como médico es fundamental tener todos los elementos a la vista para poder formular un diagnóstico y de ahí para adelante un tratamiento. Yo considero que también destacar el trabajo que hicieron los médicos de Quintero, propiamente tal, de un hospitalito chiquitito, que ha sido reducido últimamente ya a lo mínimo mínimo, y que ahora dicen que lo van a arreglar, pero en el fondo siempre estas cosas son muy diferidas y el problema son más bien urgentes, ¿no? Hicieron un trabajo sin tener a la vista el diagnóstico. O sea, hicieron un trabajo absolutamente intuitivo y no necesariamente fue lo que había que hacer, porque cómo van a saber, pues si no, hasta el día de hoy todavía no se conocen las causas de la contaminación, que de la crisis de contaminación de la... que hubo entre el 21 de agosto y fines de septiembre.
Doctora Juanita Fernández, queremos agradecer que nos deje aquí instaladas las preguntas y cómo ustedes también están realizando este seguimiento y esta vigilancia que es tan necesaria para prevenir, para poder también mitigar el impacto que están recibiendo nuestros compatriotas allí en la zona de Valparaíso, en particular en Quintero y Puchuncaví. Muchísimas gracias por ese trabajo también, como usted lo señala, desinteresado, principalmente pensando en nuestra población. Muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por la invitación y muchos cariños al doctor Morales y a Carolina.
Aquí está la doctora, escuchando.
Un abrazo, muchas gracias.
Luego.
Bueno, la doctora Fernández nos instala también en un escenario que intranquiliza, ¿no? Porque la verdad es que organismos internacionales que se han planteado tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el mandato de la Organización Mundial de la Salud nos inquieta que no se haya reunido y que se den estas condiciones, ¿no? De incertezas.
La verdad que en ese tiempo, con la crisis activa o la catástrofe, como le denominamos nosotros, porque no tiene precedentes en Chile, y me gustaría decir algunas cosas puntuales para ser más descriptiva, en realidad, y para las personas que no conocen Quintero y Puchuncaví puedan más o menos hacerse una idea. Los envenenamientos masivos no son solo de ahora, del 2018, parten tal vez con las primeras generaciones de niños que en el año 60, 70 ya estaban sufriendo de la excesiva contaminación. Por lo tanto, no sabemos nada, no hay registros de cómo se afectó la salud de las personas en esa época. Comenzamos a tener registros del daño a la salud de los niños, sobre todo, y las niñas, el año 2008 en Puchuncaví, con la escuela de La Greda, en donde 35 niños se intoxicaron por emanaciones de dióxido de azufre. Se hicieron estudios y hasta el día de hoy no hemos podido tener el seguimiento en la salud de esos niños. Parte de las demandas de la comunidad en Quintero y Puchuncaví, a través del Cabildo de Quintero y Puchuncaví, en donde participé, también con las chiquillas de Mujeres de Zona de Sacrificio, donde también fui parte, más agrupaciones de profesores, juntas de vecinos, en fin, el Cabildo Abierto de Quintero y Puchuncaví reunió a muchas personas de Quintero, de organizaciones o personas naturales, en donde en conjunto fuimos aprendiendo no solo a defendernos de lo que nos estaba pasando en términos de vulneración de derechos humanos, sino que también a conocer que vivimos en una biosfera degradada. Para mí, la verdad, que decir medio ambiente me suena siempre como a lejano, como que el medio ambiente está por allá y yo soy la otra mitad y estoy en otro lado. Y creo que habitamos un entorno del que somos parte, y eso es súper importante desde el lenguaje incorporarlo, volver a la tierra para defendernos aún más con el cariño que corresponde a cada persona que habita un territorio. Y por eso también la lucha y por eso la perseverancia con respecto a nuestra defensa. Sobre los PICs que decía la doctora Juanita, el año 2017 en Quintero, tuvimos un pic de dióxido de azufre de 3.600 microgramos del compuesto, que fue altísimo. La normativa en Chile no nos permite conocer cuánto tiempo de exposición nosotras tenemos cuando hay un PIC. Ahora los PIC no son tan importantes como, por ejemplo, la concentración permanente de los metales que estamos respirando. Y esa concentración permanente siempre supera lo que indica la OMS. Por lo tanto, claro, nos podemos alertar como comunidades, con el tiempo hemos ido aprendiendo a que si bien los PIC son terribles porque agudizan nuestro estado de salud crónico, como bien decía el doctor y la doctora y todos los doctores que nos han ido a ayudar a aprender, a darnos cuenta, tenemos una inflamación crónica, ¿cierto? No sabemos en qué órgano. Siempre es más común las vías respiratorias, obviamente, pero conocer qué nos sucede con una biosfera degradada es relevante, pero también duele. Y en ese sentido, el Estado debe hacerse cargo del total abandono y de la violencia por omisión permanente en la que todas las zonas de sacrificio hemos estado viviendo desde hace distintos años. Porque no solo Quintero y Puchuncaví, tú bien decías al comienzo, pero las zonas de sacrificio como tal es Quintero, Huasco, Coronel, Tocopilla, Puchuncaví. Entonces, todas afectadas por el extractivismo. Entonces, con respecto a la salud, es súper importante también en esa época, para que no se me vaya la idea, perdón, cuando llegó el Colegio Médico a apoyarnos, para nosotros como comunidades fue súper importante contar ya no solo saber que el Colegio Médico, a través de la doctora Juanita Fernández y del doctor Andrés Chernitzen, estaban con nosotros y nos estaban ayudando desde su experticia, sino que fue importante tenerlos ahí y que nos respaldaran en nuestras demandas y que hicieran nuestra voz su voz también. Eso fue súper importante porque vivimos de verdad lo que por años hemos luchado las comunidades de deselitizar los saberes, de que la academia esté en los territorios y podamos trabajar en conjunto, porque si bien podemos ser personas que habitamos territorios, personas comunes y corrientes, la gran mayoría, no todo el mundo en Quintero y Puchuncaví tiene la suerte de estudiar o la infortuna de endeudarse por año para poder tener una profesión, ¿cierto? Sobre todo allá que el pasaje es súper caro para la micro, de un escolar paga 900 pesos desde Quintero a Valparaíso para ir a la universidad. Y es difícil ser estudiante en Quintero. Por lo tanto, que el Colegio Médico llegara allá fue súper importante, primero porque estaban legitimando las demandas de los escolares. El movimiento en Quintero Puchuncaví partió por los escolares, que fueron los más perjudicados, ¿cierto? Y por primera vez en la historia de estas comunas, los niños se empoderaron de la importancia de sus derechos humanos, de sus derechos de la infancia, en poder estudiar en un ambiente libre de contaminación, y eso fue relevante. Y nosotras sabemos que de aquí en adelante todos los niños que se afectaron les quedó, lamentablemente, a nuestro pesar, una heridita en su corazón, un miedo que hay que trabajarlo y que hay que ayudarles a superar, no solo con terapias psicológicas, no solo con programas de atención en ese sentido, sino que el Estado se haga cargo de todo aquello que nos ha dañado. Y eso es súper importante.
Sí, la reparación también, sí. Tan fundamental a la hora de violentar derechos humanos, también descritos por Carolina. Doctor Morales, vivimos entonces en este continuo de contaminación, este enemigo invisible, como describía la doctora Juanita Fernández, porque todos estos elementos de alguna u otra manera matan. Se va produciendo este efecto acumulativo, a veces no en estos pics, pero es permanente, se mantiene. Hoy día lo que más preocupa, o el escenario más desafiante para la salud y para la salud pública, son las enfermedades crónicas no transmisibles. La doctora Fernández hablaba de los índices de cáncer, ¿no? ¿Cómo esta situación que está siendo desatendida claramente por el Estado e incluso por organismos internacionales, si es que la situación es como la descrita por la doctora Fernández, cuando hay este no encuentro con la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es el escenario entonces que se genera en esta población en particular, pero que sin duda se permea toda la población en Chile?
O sea, es un escenario muy complicado para las comunidades y para todo el país, porque como se ha dicho ya, esto se repite en muchas otras comunidades. Y lo que se debiera hacer por el Estado, por supuesto, es fijar normas que impidan que la contaminación siga afectando a las personas y al medio ambiente. Entonces debe haber un ajuste de la regulación. En eso el Colegio Médico ha hecho declaraciones pidiendo exactamente este hecho, que deben acercarse las normas hacia lo que son los estándares internacionales. Eso en primer término, o sea, hay que tratar de detener lo que está ocurriendo y hay que tratar de tomar todas las medidas. Esto tiene que ser, por supuesto, en el contexto sustentable, porque eso muchos países han logrado tener producciones que sean más amigables con el medio ambiente y con las personas. Ese es el llamado que un Estado debiera hacer. Y segundo, también hay que preocuparse de lo que ha sucedido con las personas durante décadas, y el Estado debiera instalar en aquellos lugares centros de salud que se dediquen a monitorear la situación de salud de las personas, a monitorear también qué ha ido ocurriendo en el tiempo con estos mismos niños que han vivido esto, porque la pregunta es, bueno, algunos números importantes, personas se vieron afectadas, pero ¿qué va a ocurrir con esta persona en el tiempo? El Estado debe asumir esa responsabilidad, en la medida que también dice, tengo zonas de sacrificio, debo asumir mi responsabilidad, mi culpa en este hecho, asumiendo también el que debe vigilar, monitorear y dar una especial atención. La doctora Fernández destacaba la labor que el equipo médico del hospital local tuvo, que tuvo que enfrentarse a un desborde de muchos pacientes. Sí. Esto es muy complejo, digamos, para cualquier médico que trabaja en una región que está acostumbrado a un cierto ritmo o cantidad de pacientes, y se vieron muy desbordados. Ellos enfrentaron esto de manera bastante heroica, como muchas veces a los médicos de región les toca hacer, también desconociendo absolutamente, como decía doctor Fernando, hasta ahora los contaminantes, por lo tanto con muchas dificultades para enfrentar el tema, y este monitoreo y continuidad supera ampliamente las capacidades de un hospital de baja complejidad, incluso yo diría de hospitales de alta complejidad, que no han desarrollado el tema, digamos, el monitoreo y el seguimiento de enfermedades crónicas relacionadas con el medio ambiente o con la contaminación ambiental. Entonces debiera instalarse centros que monitorearan esto en términos de lo que es la recuperación y poder tratar de poner atajo, digamos, los daños y no seguir reuniendo cifras, porque de alguna forma esto es como un campo, entre comillas, de experimentación donde sometemos a la población a altos índices de contaminación y con los años podrán los epidemiólogos recoger cuáles fueron las cifras. Entonces, pero esto el Estado debe abordarlo de otra manera, o sea, debe abordarlo con, primero, frenando la contaminación actual, y segundo, instalando centros de monitoreo, de control y de tratamiento, idealmente, de las personas. Ese es un deber que el Estado, aún no hay ningún compromiso al respecto hasta ahora.
De hecho, se negó.
Sí.
Carolina, uno de los factores relevantes en este proceso que ha sido este continuo, pero sin lugar a dudas en las crisis, en estos pics de contaminación, ha sido el rol de la ciudadanía, ha sido el rol de los vecinos,
sí,
de todos quienes, adultos y niños, han estado experimentando esto. Nos quedan muy, muy pocos minutos de este programa, pero me gustaría que tú te dirigieras ahí, a la población, a todos nosotros que no estamos viviendo en esa zona, pero que tenemos algo que decir, principalmente tomar conciencia.
Yo creo que lo más relevante, así como lo decía el doctor, bueno, se pasa volando el tiempo,
sí,
me quedan hartas cosas como por haber querido decir, pero creo que cuando en comunidades se vulneran nuestros derechos humanos, es fundamental que salgamos de este como letargo o sentirlo como distante, y no querer reaccionar frente a lo que son aberraciones. No porque no me suceda a mí, tengo que ser indiferente, creo
naturalizar
yo.
Además,
justamente,
esas
naturalizar esas aberraciones, hacerlas costumbres, y más que eso, creer en una gran mentira que tiene que ver con que para qué nos vamos a organizar si no vamos a lograr nada. Y eso, la verdad, que con esta última catástrofe tan dolorosa en Quintero y Puchuncaví, pudimos vivenciar que mientras nos organizamos, somos fuertes. Mientras nos educamos, somos aún más fuertes. Mientras nos sensibilizamos y nos damos cuenta que vivir como vivimos no es normal, no nos hace bien, no es natural, es súper importante, porque eso también nos ayuda a darnos cuenta que somos seres humanos y humanas dignos y dignas. Uh-huh. Por lo tanto, no es, esa dignidad no es solo para los seres humanos y humanas, sino que también para toda expresión de vida. Uh-huh. Entonces, cuidar la vida, en el buen sentido de la palabra, no quiero sonar como pro vida, pero cuidar la vida en sí es súper importante, porque nuestra calidad de vida depende de la biosfera que habitamos. Uh-huh. Y está en nuestras manos hacer un giro a todo esto que estamos viviendo acá en Chile, y específicamente en las zonas de sacrificio, y creo que lo vamos a lograr siempre que estemos organizados, siempre que podamos acceder a la información y construir redes importantes que nos permitan hacer esos cambios. Uh-huh. No podemos solos las comunidades. Tenemos que hacer esos cambios apoyadas de instituciones como, por ejemplo, el Colegio Médico, como, por ejemplo, Defensores de Derechos Humanos, etcétera, etcétera.
Habitamos esta biosfera entonces y tenemos que compartir estas luchas también para poder desnaturalizar esa situación, esos continuos de violencia, en este caso ambiental, estas injusticias ambientales que atentan contra nuestros derechos humanos. Es urgente, vamos a insistir en ello, es urgente seguir conversando sobre estos temas, seguir planteando estas perspectivas. Así es que muchísimas gracias, doctor Enrique Morales del Colegio Médico, por acompañarnos esta mañana, también a Carolina Orellana, para poder describirnos, para poder dibujarnos toda esta situación que han estado viviendo nuestros compatriotas ahí en la zona de Valparaíso. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Y a todos los auditores y auditoras, agradecerles la confianza de esta nueva edición de A Tu Salud en Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana entre 11 y 12 cada jueves para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.